¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Este domingo tuvo lugar en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, la celebración del 325 aniversario de la Armada de Rusia, donde ha dado su discurso el presidente Vladimir Putin y en el que ha destacado que la Armada de su país está dotada de sistemas hipersónicos más novedosos que aún no tienen análogos en el mundo, subrayando que siguen modernizándose. En este desfile, que es el principal del país, desfile naval, ¿no?, participaron más de 50 barcos de combate, embarcaciones y submarinos, unas 4.000 personas y más de 40 aviones y helicópteros, entre ellos los cazas Sukhoi 33, Sukhoi 27 y MiG-29, el avión anfibio B-12 y los helicópteros Mi-8 y K-31R. Acompañaron el acto naves de la Armada de la República Islámica de Irán, la India y Pakistán. Entre otras cosas, dijo Putin, hoy en día la flota rusa cuenta con todo lo necesario para defender la patria y nuestros intereses nacionales de manera infalible. Somos capaces de detectar cualquier objetivo enemigo bajo el agua, en la superficie o en el aire, y si fuera necesario, asestarle un golpe irreversible. En este contexto hay que tener en cuenta que el mismo día también, y esa misma celebración tuvo lugar en las aguas del mar de la ciudad de Tartus, ubicada al oeste de Siria, donde Moscú tiene una base militar. Participaron la fragata almirante Makarov y buques de guerra modernos y algunos submarinos de la flota naval rusa. Se realizó una demostración naval que simula las acciones de combates reales, también los aviones de combate y helicópteros militares, así como algunos navíos de la Marina de Siria. Participaron también en este desfile. El ministro de Defensa sirio, Ali Abdallah Ayyub, estuvo presente en el evento junto a altos oficiales de las tropas rusas que operan en Siria y el embajador ruso en Damasco. En este contexto ocurrió que este domingo las unidades de defensa aérea siria han interceptado y destruido dos misiles guiados israelíes en las afueras de Damasco y es la tercera ronda consecutiva en menos de una semana que Israel llevó a cabo agresiones aéreas contra el territorio sirio. La primera tuvo lugar el lunes pasado en la provincia norteña de Alepo. La segunda ocurrió la madrugada del jueves en la provincia central de Homs y solo un misil llegó a destino de todos los que han lanzado durante esos días. Y también se ha conocido la noticia de que Rusia ha decidido blindar los sistemas de defensa antimisiles de Siria para contrarrestar los continuos ataques del régimen de Israel. Según un periódico árabe, Ayark al-Awsat, el plan ruso ha sido efectivo puesto que se han reducido las incursiones israelíes en territorio sirio y las fuerzas sirias han logrado frustrar recientes ataques. Para hablar sobre esto estamos junto al periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. La primera pregunta, Pablo, es, teniendo en cuenta todo lo que te he puesto sobre la mesa, ¿no?, ¿qué conclusiones se pueden sacar?
Bueno, Javier, gracias por el llamado y por la importancia que tiene el tema a tratar. Una de las primeras conclusiones, creo yo, y fundamental, es que Rusia está demostrando al mundo de que ha retomado el papel central que le cabe en la geopolítica internacional. Creo que eso es fundamental, no solo por la cantidad de navíos involucrados en San Petersburgo o lo que se ocupó en Tartus o por la defensa que hace de la sociedad y el gobierno sirio a través del uso de sus misiles, sino porque está demostrando que en un periodo de mucha complejidad en las relaciones internacionales, y sobre todo por el avance de la organización del Tratado del Atlántico Norte a las fronteras occidentales de Rusia, con todo lo que ha significado las presiones en Ucrania sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, lo que ha significado las presiones en el Mar Negro sobre la península de Crimea, y que significó incluso el que un barco de Gran Bretaña atravesara aguas territoriales rusas y que fuese expulsado de la zona. Ese escenario lo que ha mostrado es que Rusia no está dispuesta a seguir soportando la hegemonía occidental sin que tenga un contrapeso, sin que tenga el necesario equilibrio que requiere, a mi entender, la política internacional. Cuando tú tienes un gobierno como el norteamericano que basa su política exterior en lo unilateral, cuando lo basa en función de tener solo incondicionales y no tener cooperación ni relaciones, ni establecer niveles de cooperación internacional, al contrario de la Federación Rusa u otros países como la propia República Popular China, que establecen una política exterior basada en el multilateralismo, indudablemente se necesita este tipo de simbolismos, ¿no? Yo creo que aquí hay claramente una expresión simbólica del poderío ruso alcanzado en función de lo dramático y lo catastrófico que resultó la caída del campo socialista, la disolución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los años de descalabro económico, social, político, incluso en el prestigio ruso en el mundo. Todos estos elementos que conjugan lo político, lo económico, con el desarrollo que ha tenido la Federación Rusa a través de sus recursos energéticos que tienen importancia fundamental en el mundo, lo político, lo económico, lo social, donde hay gran apoyo al presidente Vladimir Putin. Cuando sumas a eso el poderío militar, indudablemente te eriges como una potencia que ya no puede ser desechada, que no puede ser no considerada como sucedía hace unos 15 años, tres lustros atrás. Así que en ese plano, San Petersburgo, Tartus, la defensa que se hace del gobierno sirio y la presencia permanente que tiene Rusia a nivel de mediaciones y negociaciones, por ejemplo, en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, el apoyo decidido a la República Islámica de Irán, el apoyo que ha dado a Venezuela, que ha dado a Cuba, que ha dado a Nicaragua, indudablemente habla de una potencia que volvió a emerger con todo el poder que puede tener en base a la economía y a su poder militar.
Vamos hacia otro lado, te propongo, Pablo, porque salió un informe publicado por el medio británico The Daily Star, donde desde el Daily Star hablan sobre que Estados Unidos es incapaz de evitar una invasión de China a Taiwán. Se esgrime que Pekín ya tenía elaborado un plan de acción combativo en caso de que se produjera un escenario invasivo sobre la isla. En concreto, anota que Du hizo hincapié en que las fuerzas chinas estarían preparadas para completar todas las tareas de intervención militar mucho antes de que las tropas estadounidenses pudieran reaccionar y salir a ofrecer ayuda a sus pares taiwaneses. Hay que tener en cuenta, como decíamos, el principio de una China, ¿no? Y que Taiwán es parte de esta China continental. Pero también se ha manifestado el canciller chino Wang Yi. Él advirtió que China está dispuesta a darle a Estados Unidos un tutorial sobre cómo tratar por igual a otros países si es necesario. Si Estados Unidos no ha aprendido a tratar a otros países en un plano de igualdad, entonces tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Estados Unidos una lección, dijo. ¿Qué nos puedes decir de estas dos cuestiones? Ese planteamiento del Daily Star y también sobre esto de que China se ofrece amablemente, ¿no?, a darle un tutorial a Estados Unidos sobre la igualdad de los países, ¿no?
Bueno, las dos referencias que hace Javier dan muestra, en la primera, indudablemente que hay un reconocimiento del poderío militar chino, un poderío militar que ha ido creciendo en los últimos años, no solo a través de un tema estratégico, es decir, la salida al mundo exterior completamente de China en función de objetivos económicos, la nueva ruta de la seda, objetivos políticos, vincularse en forma multilateral con gran parte de los países que le son vecinos, al mismo tiempo intervenir en el ámbito internacional. No es casual que China tenga una base militar en la zona del Mar Rojo, ¿no?, en la zona donde hay bases militares también norteamericanas, francesas, y en ese plano entonces los intereses chinos se han multiplicado, y bien sabemos que esa base militar estratégica ahí en el Cuerno Africano obedeció en principio a la defensa de los supertanques petroleros chinos que navegaban por la zona, pero al mismo tiempo muestra una impronta muy importante, que es la presencia china en África, donde supera los 500 mil millones de dólares de inversión, donde hay centenares de miles de trabajadores chinos en proyectos de inversión con muchísimos países africanos. Si a eso unes que hay una presencia china en ámbitos internacionales muy alejados de China, pero que tienen presencia económica como es América Latina, te pongo un ejemplo, el 40% del comercio exterior chileno se realiza con China, y así son muchos los países de América Latina que tienen estrechas relaciones con la República Popular China. En ese ámbito, y considerando además el conflicto permanente que hay en el mar meridional de la China, donde hay una presencia norteamericana a través de la flota del Pacífico, donde hay alianzas con Australia, Nueva Zelanda, con Corea del Sur, con Japón y otros países de la zona, indudablemente China necesita reforzar su presencia militar, pero también reforzar su presencia política. Y esta información que surge de este diario indudablemente muestra que frente a la posibilidad cierta de un conflicto en Taiwán, que es una provincia considerada rebelde por parte de la República Popular China, y de ahí interesante que se haga una mención respecto a considerarlo casi como si no fuera parte china, cuando China efectivamente la considera parte continental, pero además son solo 15 los países en el mundo que mantienen relaciones plenas con Taiwán. No participa de la ONU, no participa de organismos donde está presente China, porque lógicamente el poderío chino, desde el año 1971 a la fecha, cuando ingresa a la Organización de Naciones Unidas, ha implicado entonces una disminución del papel que pudiese tener Taiwán en el ámbito internacional. Cuando además unes el hecho de las declaraciones del canciller Wang Yi, cuando dice que Estados Unidos necesita un tutorial sobre cómo tratar a otros países por igual, según lo recoge el diario Global Times, entonces estamos hablando de declaraciones muy importantes, ¿ah?, que tienen un dejo de ironía, pero que tienen también una tremenda realidad detrás. Efectivamente, Estados Unidos es un país que no ha aprendido, no va a aprender a tratar con el resto de los países. No cree que el resto de los países tengan igualdad con ellos. Por tanto, cuando dice el canciller, tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Washington una lección, son declaraciones muy fuertes que van en el sentido claro, preciso, de destacar lo multilateral. Es decir, la comunidad internacional tiene una responsabilidad de enseñarle a aquellos que se basan en el unilateralismo, que se basan en la desestabilización, en el golpismo, en la agresión, cómo se deben tratar en las relaciones internacionales. China no es cualquier actor internacional. China no es una potencia a la cual se le pueda tratar como se trata a un país europeo incondicional de Estados Unidos, al cual se llega como presidente. Recuerda tú las llegadas de Donald Trump cuando les pegaba el coscorrón a Emmanuel Macron o a otros presidentes para que enderezaran su postura. China no es así. China es una tremenda potencia de 1.300 millones de habitantes, un poderío económico que al cabo de pocos años va a ser la primera potencia económica mundial y además está caminando hacia ser una potencia militar en todos los ámbitos, ámbito naval, aéreo y terrestre, a la cual ya no basta con decirle ustedes violan los derechos humanos, ustedes están en una situación de enemistad con gran parte del mundo. No, China ha hecho un trabajo de joyería en el plano económico-político. China tiene presencia en gran parte del mundo y es una presencia muy distinta a la que tiene Estados Unidos. No hay bases militares en la cantidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Yo te nombré una ahí en el Mar Rojo. Estados Unidos tiene 800 bases militares. Eso te da un ejemplo de cuál es la visión que tiene uno y otro respecto a las relaciones internacionales. Así que en el plano de una posible invasión a Taiwán y que Estados Unidos no pueda reaccionar, lo creo absolutamente. No tendría una capacidad de reacción frente a una isla que está a 180 kilómetros de China continental, frente a esta isla, esta provincia rebelde, así considerada por China. ¿Y qué podría hacer Estados Unidos con la flota del Pacífico? ¿Amenazarlo como lo hizo en 1958 con el uso de armas nucleares? ¿O generar una invasión del conjunto de los países de la zona contra China continental? Eso es absolutamente irreal. China está en una posición muy ventajosa en el mar meridional de la China y en las relaciones internacionales.
Pablo, recién hablabas de capacidades, ¿no? Y te propongo cruzar a Estados Unidos porque el congresista de la Cámara de Representantes, el republicano Ronny Jackson, quien fue asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos en la época de Donald Trump, ha predicho que el presidente Joe Biden no terminará su mandato debido a la falta de aptitud para el puesto. Él declaró a Fox News razones por las que cree que Biden podría estar obligado a dejar el cargo antes de las elecciones de 2024, en las que podría volver a ser elegido si se presentara o saldría su sustituto. Según este, ya se le ha visto veces tropezar torpemente, por ejemplo, en una escalera antes de abordar el Air Force One, o que a veces ha mostrado dificultades para hablar. También recordamos que en un momento o en un par de ocasiones llamó presidenta a la vicepresidenta Harris, entre otras cuestiones, ¿no?, que ha tenido el presidente Biden. Y él escribió en un tuit: algo está realmente mal con Biden y solo va a empeorar. Ha pasado el punto de la vergüenza, está perdido, apenas puede formar una frase coherente, debe hacerse un examen cognitivo y dar a conocer los resultados. Y en otro tuit escribió: Joe Biden necesita hacerse un examen físico y cognitivo. El presidente Trump lo hizo. ¿Por qué Biden le tiene tanto miedo? Exija que se haga la prueba en testbiden.com. ¿Esto ayuda poco a todo lo que le está ocurriendo a Estados Unidos con todo esto que venimos hablando, Pablo?
Indudablemente, Javier. Yo creo que sin ser médico, sin ser neurólogo, sin ser un especialista en temas cognitivos, que cuando uno ve, escucha, cuando observa las conductas, el motor, el caminar, cómo se mueve Joe Biden, creo que efectivamente nos encontramos ante una persona que está con deficiencia física. No me atrevo a decir completamente mentales, pero indudablemente aquí, cuando alguien se equivoca repetidamente, cuando parece confundido, cuando no da frases coherentes, entonces hay un problema médico, neurológico. Pero cuando se trata del presidente de la mayor potencia del mundo, es un problema, como el propio Jackson lo dice, un problema de seguridad nacional. Porque si el gabinete, aquellos que conforman el gobierno de Joe Biden, no están considerando la aplicación de enmiendas de la propia Constitución norteamericana, quiere decir por incapacidad, ¿no? Por incapacidad mental, incapacidad física, entonces está ante este problema de seguridad nacional mencionado por Jackson. Creo que efectivamente hay un deterioro del presidente norteamericano, no solo por las probables caídas, no solo por la frase incoherente, sino porque efectivamente se pone en peligro la estabilidad política de esta potencia mundial en el plano local, pero lógicamente en el plano internacional, sobre todo en el marco de lo que hemos conversado hasta ahora. Disputas con China, disputas con la Federación Rusa, disputas comerciales, disputas militares, presencia militar norteamericana en Siria, en Afganistán, el apoyo que da Estados Unidos a regímenes como el sionista, el saudí, al marroquí, donde hay conflictos también. Se necesita un presidente sano, mental y físicamente. Y creo que Joe Biden no está en condiciones y poco a poco se va a ir deteriorando más. Yo creo que en los próximos meses va a haber aún noticias más graves respecto al estado general de Joe Biden. No es errado ni real lo que Jackson sostiene, ¿no? Algo está realmente mal con Biden y solo va a empeorar, son las palabras de Jackson. Creo que efectivamente es así y eso representa un peligro en la toma de decisiones fundamentales para América Latina, donde las decisiones de Washington respecto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, ejercen una influencia sobre millones de personas sometidas a una política de presiones, sobre la República Islámica de Irán, sometido a una política de máxima presión. ¿Qué va a pasar en Siria? ¿Qué va a pasar en Irak con la presencia de tropas norteamericanas y el apoyo que se da a grupos terroristas? ¿Qué va a pasar en Europa respecto a la Unión Europea, a los proyectos, por ejemplo, entre Alemania y Rusia, el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia? Todo aquello requiere un presidente en perfecto estado de salud y Joe Biden no da esa garantía.
Muchas gracias, Pablo.
Javi, un gran abrazo y gracias a ti por la llamada.